¿Cómo empezar este episodio número 60 desde lejos sin emocionarme? Quizá por el número redondo, viste que cada ay, año redondo, número redondo. Bueno, 60 episodios es un año de corrido, todo uno por semana, desde lejos, y 8 semanas más, un año y 2 meses de corrido para escuchar uno por semana desde lejos, o 2 meses y todos los días, una cosa de locos. Bueno, estoy muy contento, este es un episodio muy divertido, muy raro. Hay de todo, va a pasar de todo aquí en este episodio de Desde Lejos. Sin ir más lejos, desde lejos, les quiero contar que estén atentos. Si no vieron el episodio de Game of Thrones del domingo 22 de mayo, les diría que escuchen el episodio este, pero que en algún momento voy a contar lo que pasó ayer. Sépanlo, o sea, hay un momento que van a poder hacer fast forward y volver a escucharlo más tarde, porque fue un episodio tremendo. Quiero llamar a un amigo, Luciano Banchero, ojalá que esté disponible para hablar de lo que sucedió ayer. Tenemos una charla increíble con un gran amigo de la casa. En un momento, van a saber de qué se trata. Y bueno, Matías Hilar que vuelve, porque grabamos algo que no teníamos que grabar. No se grabó lo que quisimos grabar la semana pasada. Todo eso va a pasar hoy, en un solo episodio de Telejo, mamita. Qué bueno, qué bueno. Y se vienen unas semanas espectaculares. Les conté, mi nombre es Max Goldenberg. Y esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos, para estar un poquito más cerca. Ese. Aquí estamos en el episodio 60. Qué linda canción que es esta, desde lejos. Me encanta. Mi nombre, como les dije, es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter, GoldenMaxman en Snapchat. En todas las redes sociales me pueden encontrar. Así que, porque viste cómo es esto, ¿no? Sí, el que busca encuentra. Y esto, es Desde Lejos.
Desde lejos he venido,
solo buscando tu amor. Me gustaría que alguna vez hagan una canción, una versión de esta canción, diciendo encontré el amor, ¿viste? Porque el pibe la pasa muy, muy, muy mal. Es tremendo, pobre. Qué vida de mierda, ¿no? Que tienen algunos. Pero no todos, ¿eh? Porque nosotros aquí en este podcast estamos muy contentos por la semana pasada. La semana pasada tuvimos un episodio que fue accidentado porque, como les contaba, no sé si lo escucharon, el 59, pero no lo pudimos grabar bien porque lo que sucedió fue que Matías Hilar grabó conmigo y después a mí me pasó que toqué algo y bueno, se borró. Así que quedó un episodio medio raro, pero que estuvo bien. Hoy vamos a tratar de hablar con Mati en un ratito. Fue una semana muy buena para nuestro podcast. Mucha gente lo escuchó. Estoy mirando los charts, me encanta. Es más, voy a entrar ahora en vivo y en directo a ver qué pasa en top podcasts en iTunes. Vamos a ver. Nunca, siempre me sorprendo porque nunca estamos, ¿no? A ver, si voy a las categorías generales, aparece Desde Lejos en los primeros 50. Pero si voy a comedy de habla hispana, ojo ahí estamos. A ver, déjame ver, Gui. Estamos 6. Muy bien. Bueno, gracias a todos ustedes. Esto porque todos ustedes realmente nos escuchan un montón en todos lados del mundo. Porque ahora sí estoy viendo las estadísticas en SoundCloud, que es donde yo publico el podcast. Y hay mucha gente, y es la verdad que es hermoso todo lo que está pasando, los mails que recibimos aquí en la redacción de lejos, o sea, acá, yo solo. Bueno, pero Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y Bolivia son los top 5 países donde más se escucha este podcast. Me río porque no puedo creer, es así. Muchas gracias a todos los que, como les digo, siempre me mandan mensajes. Saben que se pueden suscribir de mil maneras. ¿Quieren saber cómo suscribirse a este podcast? Es muy fácil. Escucha, dale play, cacho. Muchos me paran por la calle y me preguntan: ¡Hey Max! ¿Cómo hago para escuchar desde lejos? Bueno, la respuesta es muy simple. Si tenés un iPhone, vas al App Store, bajas la aplicación Podcast, vas a Search, buscas Desde Lejos, apretás Suscribir y listo. Todas las semanas, cada vez que publique un nuevo episodio del Podcast Desde Lejos, solo el iPhone te lo va a bajar y lo vas a tener listo para escuchar. Y para esos que me dicen, pero yo no tengo iPhone, ¿cómo hago, Max? Bueno, también es muy simple. www.soundcloud.com/desdelejoselpodcast. Ahí están todos los episodios, te los podés escuchar online y también los podés bajar para escucharlos en la compu, en el teléfono, en el iPod, en donde vos quieras. Así que no tenés excusas. Todas las semanas un episodio nuevo desde lejos para estar un poquito más cerca. Ah, y ya sabes, si buscas algo profundo, estudia buceo, porque acá estamos para divertirnos. Todas las semanas, un episodio nuevo, desde lejos, para estar más cerca, con Max Goldenberg. O sea, yo. La cortina, la cortina que la puse en el otro episodio en el que, bueno, no saliste, pero la cortina la puse.
Porque, es una pena que no se haya grabado ese episodio, porque fue un episodio épico para mí.
Fue un episodio.
Revelamos la fórmula de la Coca-Cola, el verdadero asesino de John Kennedy. Analizamos el video oficial, oculto, no mostrado de la autopsia de Roswell a los marcianos. Pero bueno, yo otra vez no tengo ganas de hablar de eso. O sea,
bueno, igual no te hagas el canchero que en 15 segundos entra Santi, que es ya columnista de este podcast. Encima está genial, porque ustedes se van a dar cuenta, yo lo puedo ver porque lo tengo video, pero ustedes se van a dar cuenta cuando entre Santi a la habitación donde estamos grabando, donde Mati está ahora grabando esto, porque de pronto va a decir, sí, pija, cool. Bueno, pene, sí, el nene, que viste, no dice nada. Pero bueno, estamos ahora sí en comunicación con Matías Hiller, que la semana pasada nuestra producción, por equivocación, borró lo que habíamos grabado cuando hablamos de invasión extraterrestre.
Yo creo que estuvieron los aliens tocando tu computadora.
Y en realidad, Vale Salesi pidió que no salga el video, entonces...
Ah, era por eso. Ahora entiendo. Bueno. Claro, hablamos tanto...
Es la famosa, Vale, ¿vos viste ese dicho de los bueyes y qué sé yo? Que alguien tira más que los bueyes. Bueno, no me acuerdo bien cómo era, algo de un buey... Que alguien tiraba un buey de algo, como lo agarraban un buey y lo tiraban, no me acuerdo cómo era. Pero bueno, creo que algo así. Parece que dijeron, mira, si no sale.
No, pero yo a mí me sorprendió por todas las cosas que vos dijiste de Valen en ese capítulo. Yo dije, bueno, mira, se animó a decir realmente todo la realidad y ahora, se borró.
Qué casualidad, se borró. Bueno, la semana pasada hablamos de, que no salió, así que vamos a hablar de nuevo, de la serie B, Invasión Extraterrestre, que es una serie que marcó un momento muy importante en nuestra infancia, porque era una serie de, a ver, para los niños que escuchan este podcast, no sé cómo se llamaba la serie, por ejemplo en Colombia, cómo se llamaba
Chipotle. Los Visitantes.
Los Visitantes, y quizás en México se llamaba, pues, ¿qué es eso que cae del cielo? Acabamos de perder los millones de...
Bueno. Max Goldenberg, especialista en perder audiencia.
Pues que están...
Enajenar...
¿Qué eres un lagarto? Porque claro, tenía el doblaje, no era en español neutro como escuchamos nosotros. Entonces decían, pues, manito, ¿qué te estás comiendo? Y el otro decía...
Yo no sé si te acordás, pero había un personaje que era mexicano... que los ayudaba a cruzar la frontera con México y los escondía... a los rebeldes debajo de unas plantas en su camioneta.
Que
después lo torturan al pobre. Y él decía que su padre o su abuelo había luchado con Zapata. No sé si te acordás.
No, no me acuerdo. Ahora me gustaría escuchar... Voy a tratar de buscar algún episodio de Invasión Extraterrestre en inglés. Porque viste que siempre utilizan en las series en general. Usan a un latino... En general la de policías, ¿viste? Entonces cuando agarran un preso...
Poncharelo.
Un preso que... Claro, ponle Poncharelo, que el tipo no hablaba español. Bueno, Poncharelo sí hablaba, pero a veces agarran acá tipos que son latinos, hijos de latinos. Y los hacen de investigador. Entonces cuando uno de los malos es mexicano, lo hacen interrogar. Entonces los yanquis que ven la serie creen que el tipo está hablando en español, pero nosotros cuando lo vemos dice... ¡Oh, tú ya vas hablando! Y otro le responde también y dice, muy bien, ¿qué dice? No, y le dice en inglés, no, dice que mató a tal. Entonces, yo me pregunto cuando vemos, viste, que algún personaje en la serie de inglés habla en japonés, capaz que habla lo mismo. Viste, cuando va y hacen que son ninjas y viene uno y dice,
yo tengo los DVDs de todos, la serie, la película de B, Invasión Extraterrestre, y no recuerdo cuando la vi... La última vez que hubiera nada que así raro. Pero bueno, si querés te los presto. ¿Los pasás a buscar?
Dale.
Dale.
Sí, cuando vaya a hacer la charlita esa el jueves ese. El jueves 2. Bueno, hay que convocar gente. El jueves, viste, porque si no me va a pasar la del cumpleaños de 60.
Es posible.
Bueno, les cuento, esto no lo dije. Bueno, lo dije, pero no quedó grabado. Que fui a ver cuando estuve en Argentina, para contarle a la gente, estuve en Argentina y fui a ver el show de Vox Pop, que siempre recomiendo. Ya lo había visto antes.
Sí.
Fui a ver Vox Pop Rebobinado.
¿Sabés quién no vino a ver todavía el show de Vox Pop Rebobinado?
Vale, sale, sí.
Tu amigo Jerry Garbulski.
Vamos a decirle a Jerry.
Porque es un gran fan. Y de hecho, compré una entrada. Porque Jerry, a diferencia de otro, ayudó a producir el disco de...
Sin embargo,
compró un backstage pass y me dijo que va a venir, porque para algo lo compró.
Claro, pero bueno, ya va a ir. Bueno, yo creo que todos ayudamos del lado que podemos. Algunos compran una entrada, ¿vale?, y quedan bien, otros ponen un equipo de edición y postproducción para editar videos que no ve nadie. Bueno, el si vamos a jugar. Si... Lo pueden ver, esto queda, ¿eh? Estas son las peleas internas desde lejos para que vean. Se llama Pasando Trapitos al Sol, es el nuevo play de... No, bueno, fui a ver el espectáculo, ya lo había visto. Fui a verlo nuevamente a Vox Pop, los visité en los camarines. No voy a contar lo que vi en los camarines. Y cuando fui, Axel, que es uno de los líderes, aunque mal, es como el Jerry Garbulski de Vox Pop.
Axel es el que es nuestro manager, o sea que puede, está bien que diga, nuestro director. ¿Es manager? ¿Sí?
Ah, bueno, Axel no, que tiene un rol importante, bueno, todos tienen un rol importante.
Tenemos una manager, pero Axel es el director.
Muy bien, Axel, que en el show es como que lleva un poco, que cuenta un poquito la historia de lo que va, que cuenta la historia de cómo se conoció Vox Pop y que yo, no estaba, y lo habían reemplazado por un chiquito que, mamita, era un fuego, un lindo, era alto, es alto, morochito, musculoso, joven, canta bien, hace todo.
Canta, sí, es brillante.
Hace todo. Lo que decíamos, yo fui con Rodrigo, un amigo y colega en FAB, fuimos a ver el espectáculo y con Rodrigo nos decíamos, este muchacho, mami, si se gastara los miembros viriles, porque ese pibe tiene que estar todo el tiempo, uno atrás de no para. Ese pibe tenía todo perfecto. Decíamos, seguro tiene mal aliento. Empezamos a buscarle cosas malas. Porque es divino el chiquitín ese. ¿Cómo se llama él?
Mariano Barreiro. Es un fenómeno. Él está para usar de reemplazo mío, de Axel o del Tano. Si alguna vez alguno de nosotros tiene algún problema y no puede ir, él está al pie del cañón.
Y si falta, sabe las, por ejemplo, Doom, ¿quién lo hace?
Hay otro que se llama Fran Varela, que lo reemplaza a Doom, a Javi y a Oski.
El problema es que no puede reemplazar es al turco.
Sí, más o menos a Pablo.
Sí, a Pablo Colustián, que fue orador de TED en TEDx Joven.
Estuvo... Que de hecho es armenio.
Sí, es armenio, es turco, sí, que turco, porque... ya sé. Bueno, se nos deja pasar.
No, es lo mismo.
Ayer puse en Snapchat, hice un chiste en Snapchat y usé el iconito. Viste que en Snapchat hay muchos iconitos. En Snapchat no, en los teléfonos, los emojis.
Sí.
Hay de muchos edificios. Hay edificio con cruz, sí. Edificio. ¿Eh? Sí. Y hay uno que no sabía qué era. Yo, perdón, lo admito, no sabía qué era. Y hice chistes y era la Meca. Entonces todos empezaron a mandar mensajes, borralo que te van a venir a matar, decían. Y digo, no, pará, bueno. Chicos, es que claro, los tipos son medio irascibles, lo que miran. Sí, sí. Se ponen nerviosos, agarran el cinto, son, y bueno. Bueno, volviendo al show, muy bueno el show. Si están en Buenos Aires o si planean ir a Buenos Aires, los viernes, por lo menos por ahora están, los viernes a las 21 en el Belma Café. Lo pueden encontrar, Vox Pop Rebobinado, apúrense porque es últimas funciones. Viste, siempre, eso siempre garpa.
Sí,
últimas funciones y además es verdad porque están ensayando un show nuevo, que no voy a decir nada porque no sé nada.
Mejor no digas nada.
Les quiero decir algo, lo único que voy a decir del show nuevo es que estuve muy cerca y lejos al mismo tiempo. Y me dijeron, ¡Max! No, bueno, buenísimo. Va a estar buenísimo seguramente cuando lo estrenen, ahí estaré porque yo, pese a que Vox Pop se... no para escupirme en la cara, yo pongo la otra mejilla. Voy y le digo, ¿falta uno? No. Y son tres, viste, son siete, pero no me van a dejar cantar. Además canto para el orto, igual no podría. De cara dura. No sé cara dura, pero no para hacer las cosas que hacen estos pibes. Y después quiero un día que hablemos, Mati. Mirá cómo nos fuimos a cualquier lado. Pasaron 10 minutos,
sí,
pero no.
Todavía no hablamos de invasión.
Pero me parece que está bueno.
Estás esperando que llegue mi disco.
No. Quiero, porque esto también lo charlamos nosotros los que no sabemos nada de música. Y de notas musicales y las cosas que hacen ustedes, que realmente es maravilloso, de verdad. Pero a mí, yo de lo que no sé, trato de hacer chistes porque es la forma de defenderme, de mi ignorancia. Es, ¿algún día podemos terminar con el verso de la mierdita esa que hacen?
Pero vos no sabés qué es.
Es malísimo. Les cuento a todos, ahora me explicás qué es. Les cuento
es que
todos.
No es un verso, es una pipeta que nos da la nota para saber, porque si no, ninguno de nosotros tiene oído absoluto. Entonces, sí. Si no tenemos una referencia, todos podemos entrar cantando en distintos tonos y no
claro.
Y bueno, no funciona.
Antes de cada canción, ustedes ven el show. En el show ellos están contando una historia, haciendo unas sketches entre canción y canción, momentos divertidos. Y en un momento llega el momento de cantar. Y cuando está un segundo de cantar, alguno de ellos, en general lo hace Axel, creo, pero el otro día lo estaba haciendo Mati, por eso me reía mucho, era, agarran como si fuese el cosito que usa el afilador, el... Esa, ¿cómo se llama? Una armónica, es una mierdita, una melodic, no sé cómo se llama esa mierdita. El instrumentito que es que hace afilador y hace una cosa así, chiquitita. Y vos estás en el espectáculo, todos callados porque están mirando el espectáculo y se escucha siempre el mismo, siempre el mismo, siempre el mismo. Ellos tocan como que cambian.
Para vos es el mismo. Pero a mí me tocó tocar 8 notas distintas. En cada una canción era una nota distinta.
Claro, yo le vi a Mati que pasaba con una tuerquita, una rosquita, y después decía... Entonces, sí, sí. Es más, y en una canción buenísimo, porque era para decirle basta, basta. Yo casi me paro, pero bueno, son amigos, no puedo. Si yo hubiese pagado, primero, si hubiese pagado la entrada y ahora no fuesen amigos, hubiese dicho basta, ya entendimos. Porque hizo... Iban a empezar a cantar y no me acuerdo cuál. Dijo, no, pará, otra vez. Y Mati tuvo que hacer...
No, me equivoqué. Tiré un si bemol y tenía que haber tirado un si. Pasa que eso lo hacía Axel y como yo no estaba, me equivoqué.
Bueno, lo vi justo y dije, no, pará, dejalo, el pobre muchacho, está haciendo un reemplazo. Muy bueno, muy bueno el show. Más allá de estas cosas que es la intimidad, que no sé si a alguien le importa, pero vayan a verlo si están en Buenos Aires, Vox Pop, Rebobinado. Cuando me autoricen voy a poner una canción en el podcast. Todavía a mí Axel me dijo que no. El otro día casi me mata por el grupo de WhatsApp. Ya podemos, porque ya salió el disco.
Sí, el disco ya salió.
Entonces quieras, ya podemos. No, bueno, porque te acordás que... Bueno.
Pero pusiste la de Malvinas.
No, bueno, porque eso pedí permiso para ese track en particular. No,
sí, el disco ya salió hace un mes y medio.
Y lo pueden comprar para los garcas que no apoyaron el proyecto en el teatro.
A la salida del Belma, sí. En el Belma, sí. Antes y después del show.
Sí, durante el show, que traten de escuchar el show, porque si no, no van a entender de qué se trata. Bueno.
Invasión extraterrestre.
Y también lo pueden ver en YouTube. Y hagan clic en los banners, por favor, porque estamos negativos. Estoy tentado. Ve Invasión extraterrestre, una serie muy buena. Básicamente lo que se trataba era, les cuento rápidamente, después Mati le va a explicar más porque es el experto. Porque Vale Salesi no está, si no le estaría explicando Vale Salesi. ¿Cómo diría Vale Salesi esta serie? No, igual es fácil, porque es la invasión extraterrestre. Como, sí, no hay forma de volcar.
Pero no creo que la haya visto.
No. No, bueno, ella viste que estaba viendo Prison Break.
Once Upon a Time.
Prison Break. Y ahora vuelve Prison Break también, con los mismos actores.
Espectacular. Estaba viendo Once Upon a Time, que a mí me gustaría que me cuente, que me convenza de ver esa película de fantasía, que no la voy
es
a ver.
Es una serie,
perdóname, discúlpame. Sí.
Bueno, porque puedo contar la producción
no me pasó bien el dato.
Ve Invasión extraterrestre, la Tierra, un día común y corriente, acá en Los Ángeles, en todos lados, sobre todo acá en Estados Unidos, pero pasaba en World, en todo el mundo, y de pronto caen unas naves.
Nodrizas
del espacio exterior, viste, si no, espacio interior sería el centro de la Tierra, ¿no? Y dicen que vienen a ayudar, ¿no? Con forma de humanos, hablaban, ¿verdad? Y resulta que no venían a ayudar nada. Venían a conquistar la Tierra, nene. Querían conquistar. Y el héroe, que después... Donovan, que después descubre en un momento...
Mike
Donovan, que es Mark Singer, que como su apellido lo indica, ya dijimos, canta.
Sí, y es pariente de Bryan Singer. Bryan Singer fue director de bastantes películas importantes, especialmente todas estas basadas en temas de Marvel y demás.
Sí, es el hermano. Es como, bueno, es como que lo pasó.
No me acuerdo exactamente.
Él porongueaba en los almuerzos los domingos, yo soy el de bebé, y Bryan chiquitito empezó despacito y de pronto lo pasó por arriba. Y Bryan Singer ahora trabaja en un bowling acá. No, Bryan Singer no, Mark Singer trabaja en un bowling. Viste que siempre las películas los fracasados trabajan en un bowling. Son los que dan los zapatos. Ok, entonces, en ese contexto, es una serie de los 80 que estaba buena porque tenía mucha producción, sobre todo los primeros capítulos, y después reutilizaban escenas en los demás, ¿no, Mati? Eso vos lo habías descubierto, que eran como que ellos largaron con mucho presupuesto y en un momento dijeron, bueno, basta con la nave, basta con el 3D.
El tema fue así, ellos arrancaron con una especie de miniserie de muy pocos capítulos y tuvo tanto éxito que la extendieron. pero no les extendieron el presupuesto. Entonces, vos de repente veías la misma escena de la nave chocando contra una montaña en 5 capítulos distintos. O sea, ni siquiera tenía, o sea, hacían cut and paste y lo usaban a cada rato. Pero no, era fantástico. Fue una serie de culto. Incluso el final dejaba un final abierto y les cancelaron la serie, con lo cual nunca llegó a la siguiente temporada. Y hace unos años hicieron una remake, o sea, empezaron a armarla de vuelta, pero nada, la cancelaron, creo que a los 10, 11 capítulos. Tampoco prendió. A mí me gustaba, pero bueno.
¿Era cuál, la serie nueva?
Sí, estaba bien.
A mí me parece que. Bueno, no sé, yo no la vi la serie nueva, no puedo decir nada. Pero la serie esta que estamos hablando, la original, con Diana, que era mala, que yo. Y resulta que
Sí, no, no, es
en un
fantástico.
momento pasa que se pelean, el tipo le agarra como la cara y le arranca y tiene una
Y era un
máscara y
lagarto,
era un lagarto abajo.
sí. Comían las ratas, vos los veías
Se la
ahí
mandaban
comiendo
de una encima.
tarántulas. Sí. Es muy gracioso, porque vos ves la serie ahora y en el momento que Diana se mete la primera rata que vos le ves, hacen como cortan la imagen, ponen un maniquí,
No,
se ve que
horrible,
es un
es horrible,
maniquí
horrible.
y le tiran la rata encima. O sea, los efectos eran muy, muy, muy básicos. Pero la verdad que muy divertida la serie. Incluso de ahí salieron, estaba la persona que después, Robert Englund, que hizo de Freddy Krueger en todas las películas en todas las pesadillas.
Ese era bueno. Ese era
Sí,
como el.
Michael Ironside, que hacía Ham Tyler, que después también estuvo en muchas películas como Vengador del Futuro, la de Scanners. Así que, no, la verdad que fue una serie que para mí fue hito. A mí me daba bastante cagazo al principio, porque, nada,
Está muy
los
bien hecha.
lagartos para esa época parecían de efectos especiales buenísimos. Ahora
Sí.
los ves y te reís.
Sí.
Pero.
No, no, era bueno porque además, bueno, era mucho. Viste, tenía mucho contacto con lo que fue el nazismo
Sí,
en su
tenía
momento, porque era todo
toda la
igual. Acá.
simbología, sí, la simbología era muy
Y
parecida,
era
los
esto
colores.
que. Cuando empezó el nazismo, esto de que la gente al principio cooperaba y creía en lo que venía, después cuando se dio cuenta de que era demasiado tarde, era demasiado tarde. La serie estuvo muy buena y sorpresivamente, por algún motivo que tuvimos tiempo para averiguar por qué y no lo hicimos, pero no se renovó. Hicieron una temporada y terminó como con un cliffhanger esperando la segunda temporada y nunca apareció.
Sí, el guionista de esta serie era el guionista de Hulk. Así fue como llegamos nosotros acá. Y de todos modos hay algo que un tema peculiar que también habíamos hablado la semana pasada, que era, por alguna razón, hubo un enlace entre una terrícola y un alienígena
Sí,
y
que era
tuvieron
un
una hija.
jovencito. ¿Quién era?
Claro.
La de la Tierra era una mina, ¿no? O al revés era.
Sí. La Tierra era una mina que que pares gemelos, una era Elizabeth, que era la humana, y después la otra un monstruito verde que murió ahí en el parto.
Ah,
¿Te
ok.
acordás?
Y sí, no, ahora que lo decís, si no, no me acordaba. Y
Y por
después.
alguna razón se ve que de dos personas, de un alienígena y una terrícola, nace una nena con poderes, son superpoderes. O sea, que
Claro, que nada que
movía las
ver.
cosas con la cabeza. O sea,
Con el
los padres no
pensamiento.
tenían
No
superpoderes,
movía
pero
cosas con la
claro.
cabeza. Era, yo también lo muevo con la cabeza,
Sí.
mirá. sino que con el pensamiento, movía las cosas. Sí, una cosa de locas. Una cosa de loco. La serie es espectacular. Si tienen posibilidad de verla, creo, en YouTube debería estar. Se encuentra. Busque que el que busque encuentra. Es muy buena. Ve Invasión Extraterrestre. Yo la remake no la vi porque me imaginé que la iban a arruinar y me quería quedar con el recuerdo. De hecho, no volví a ver la serie porque me imagino que los
¿No?
efectos especiales deben ser malísimos en comparación y lento. Me imagino la dinámica. Pero bueno, la pueden ver. Me parece que es una muy buena serie para ver si les gustan las series así viejas. Como dijimos antes, Chips, Hulk. Ahora,
No,
ve Invasión Extraterrestre.
Chips sí que es infumable. De hecho, Santi Bilinkis en un momento habla de la de siempre hace relación a una serie que era infumable en su discurso del futuro al futuro y es Chips. Porque y a mí me pasó con Los Duques de Hazzard. Las series de esa época tenían un problema y toda la serie del capítulo de 1 hora era alrededor de un solo tema. Y hoy la gente ya está acostumbrada a multitasking y tienen que estar
Multitasking.
pasando 4 o 5 historias al mismo tiempo.
Claro.
Así que bueno.
Bueno,
Bueno,
igual
¿qué?
a mí me gustó, sí, bueno, en el podcast, no tiene podcast bilingüe. Bueno, en el podcast Acá nos gustó Chips. Igual es cuestión de segundo, porque yo les cuento. Ya Jerry tuvo el podcast. En cualquier momento viene el podcast de Bilinkis, que se va a llamar El futuro soy yo. Pobre, Santi me va a matar el día que escuché esto. Le mando un saludo muy grande. Le voy a recomendar que escuche esto para que vean que tengo huevo. Voy a poner en Twitter, en mi usuario, @ el fantasma Benito. Ahí voy a poner esto que acabo de decir. No, voy a poner porque, bueno, Santi es un amigo. El libro, Pasaje al futuro es el libro de Santi Benítez. Si no lo leyeron, cómprenlo.
No, es buenísimo.
Es muy bueno. Ya sabemos.
Yo lo compré cuando salió.
Me imagino. Y ahora escuchás el podcast de Jerry. Lo leímos todo en Facebook hoy que pusiste que escuchás el podcast de Jerry, que está muy bueno. Aprender de grandes.
El podcast de Jerry es buenísimo.
Sí, muy pronto va a estar en Desde Lejos. Jerry, vamos a hablar de su podcast y vamos a hablar de TED, que ya es octubre. Ya puedo decir que es en octubre de este año el nuevo TEDx.
¿Se puede saber qué día?
No.
Dale, Max.
Yo lo sé el día, pero no puedo decirlo porque me retan. No puedo decir, pero es en octubre.
¿Te puedo pedir por lo menos que me digas la semana?
Sí, es en una semana de octubre. Eso te lo puedo confirmar. Va a ser en un lugar que tampoco puedo decir cuál es. O sea, hay un montón de
¿puedes
cosas.
¿Puedes decir qué día de la semana es? ¿Un jueves? ¿Es un miércoles? ¿Es un lunes?
Me parece que cae. No te puedo decir porque después.
Bueno, ¿podés confirmarme que no es el lunes 17 de octubre?
Te puedo confirmar que no es el 17 de octubre y nada más voy a decir eso. Gracias. Es cerca de esa fecha. ¿Es antes o después del 17 de octubre? No, eso confirmado.
Ese día es mi cumpleaños. Ese día es mi cumpleaños. Cumplo 40 y no tengo ganas de estar pasando.
40 de cantante. Igual quiero decir que Mati vino a TED recién operado.
Yo hace 2 años me fui a TED. Me habían dado el alta a la 1:30 de la mañana y a las 7 estaba con los puntos caminando.
Me acuerdo, increíble. Y claro. Pueden ver una participación de Vox Pop en TEDx Río de la Plata, no me acuerdo qué año, en Costa Salguero. Espectacular lo que armamos. Véanla, no voy a decir nada.
También estuvimos este año en Costa Rica. Pero bueno, no importa.
Pero eso no es TEDx Río de la Plata, dale. Hablemos de lo nuestro. No, siempre para afuera, no veamos siempre para afuera, Matías. No es el show de Matías. Para la semana que viene. Vamos a hablar, ojalá que podamos hablar de una serie que nos gustó a los dos mucho, que ¿sí? es Camino al Cielo. O ya hablamos, no hablamos todavía de Camino al Cielo.
No hablamos de Camino al Cielo. Yo lloraba en todos los capítulos.
Es tremenda. Michael,
era la serie golpe bajo, sí, Michael número
Landon,
uno.
Michael Landon, ex Charles Ingalls, sí. El vecino de la serie de Charles Ingalls.
Bonanza.
Ah, sí, Bonanza.
Bonanza.
Sí, en Bonanza, muy jovencito, quinceañero, ahí se lo garchaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? El hermano, que hace el hermano en Bonanza. Ya me voy a acordar, no importa. En Bonanza abusaron de él, ahí quedó marcado para toda la vida, de hecho después le agarró cáncer por eso. Viste, nada que un quilombo. No, hizo Bonanza, después habrá hecho otras cosas, puso Maxi Kiosco, le fue mal, y después hizo La Familia Ingalls. El que hace de vecino, el señor Edwards, en La Familia Ingalls, sí. Juntos hicieron un spin-off muchos años después que se llamó Camino al Cielo, donde Michael Landon era un ángel.
Era un ángel en la tierra que venía a ayudar.
Pero no
comentes más porque la verdad que
un bajón. Realmente estaba diseñada para que todos los capítulos sean un bajón. No había un. O sea, si empezaba un capítulo donde había un nene que tenía cáncer, se moría. O sea, no es que se salvaba con el ángel. Se moría. Cagaba a muerte. Si tenía cáncer. Le dice, ay.
Me acuerdo de un capítulo,
sobrevivió la operación y el ángel lo mira y dice, no, pendejo, te hiciste mierda.
Pero. ¿Querés hablarlo ahora o lo
No, hablamos la próximo? Semana que viene. Pero para que la gente vaya de acá la semana que viene, vaya investigando. Vale. Y otra cosa que me gustaría hablar, no ahora porque el tiempo es tirano, hace 24 minutos que estamos hablando, es que MacGyver, que hablamos en este podcast hace un tiempo, sí. Anunció ya está online, se puede ver algunas imágenes de la nueva serie de MacGyver, un reboot de la serie con un chico de 16 años, 17
sí,
años.
Al final no quedó George Eads, que era el de CSI, quedó otro.
Uno que creo que estaba en Breaking Bad. Un rubiecito, me dijiste. Me dijiste, puede ser, yo te tiro a vos el tío. Vamos a verla y vamos a comentarlo cuando salga al aire. Nos dijeron por Twitter hoy, nos comentaron. Voy a decir quién es el usuario, porque ya que alguien comenta. Creo que tengo tantas notificaciones que no encuentro. Acá, Matías, que el usuario es omackenzie-bajo, o sea que, uy, la cara...
Perdóname, te equivocaste recién, ¿eh? No estaba, el rubiecito este no estaba en Breaking Bad, no sé quién te pasó la info.
No, lo leí, pero la producción, el mismo que borró la...
Estaba en X-Men.
Bueno, es dice, una... en X-Men, ok. Dice así, la CBS, la cadena, presenta el primer tráiler de la nueva serie de MacGyver, y está el link al tráiler, y este Mackenzie, omackenzie-bajo, la foto del perfil, si es él, está complicado. Pero no importa. A Mackenzie le mandamos un abrazo. La foto de Twitter es tremenda. O sea, si sos vos, flaco. Bueno, me puedes encontrar todos los viernes en el Velma. Me puedes venir a buscar. Mi nombre es Matías Hiller. Nos puso, hagan la gran gordo Twin Peaks, Matiler, arroba Goldemax, arroba Matiler, en Twitter, como que comentemos la serie. Quizás podemos hacer, pero pasa, vamos a tener que ver la serie, ¿no?
MacGyver. Yo la voy a... Gran fan de MacGyver, no me lo voy a perder, lo voy a ver. O sea, que quédate tranquilo que podemos hablar. Así que bueno, vamos a hacer un review después del primer capítulo, a ver qué pasó.
Vamos a ver el primer capítulo de la serie de MacGyver. Matías, como vale. Siempre, el abrazo a la distancia, te mando un saludo enorme.
Otro Max, por favor no borres.
Otro abrazo, sos mimoso.
Te pido por favor, Max, no lo borres, por favor, Max.
No, encima estuvo bien porque no apareció Santiago Hiler a molestar, sí. Porque es tarde en Argentina o para que esté rompiendo la pelota. Bueno, la otra vez también, porque tu esposa...
Pero lo tengo que ir a dormir, por eso...
Ah, vamos
ya, a ya es la hora, es verdad.
Ok. La otra vez, porque la esposa de Mati escucha este podcast y le voy a decir que la semana pasada, a esta hora, ella estaba de joda con las amigas y Santiago estaba despierto. Le mando un saludo muy grande a la familia Hiler. Alguien esta
no lo
semana.
Borres, Max.
No lo voy a borrar. Que sigas bien, ¿eh? Que te mejores.
Hacete
ver.
Igualmente.
Hacete ver ese sarpullido que tenés.
Fíjate esa mancha que tenés, no me gusta nada.
Sí, es acá. Ay. Ayer, no sé cuándo van a estar escuchando esto, pero ayer en todo el mundo se estrenó el capítulo de Game of Thrones, como todos los domingos, y pasó algo tremendo. Que es que, bueno, si no viste el capítulo de ayer, no sé, jódete, voy a hablar del capítulo de ayer, donde muere, o aparentemente muere, Hodor, y se descubre por qué el pibe se llama Hodor, que es tremendo. Que necesito compartirlo con un amigo, porque esto me parece que es truchísimo, pero bueno, él lo va a defender a capa y espada, supongo. Estoy en comunicación con el inigualable, gracias a Dios, Luciano Banchero.
Muy buenas tardes, Don Max, ¿cómo le va?
Muy bien. Ayer me pasó de todo. Primero, me enojé mucho con la gente de Twitter que spoileó todo lo que pasaba cuando yo todavía no había visto el episodio. Sí. Que recién...
Claro, vos estás en la otra costa, ¿no?
Claro. Yo lo veo en la web, en HBO Go, porque, porque lo ponen disponible cuando lo liberan en la zona este, en la costa este. Entonces, perfecto. A mis 4 o 5 de la tarde ya lo puedo ver y no tengo que esperar hasta las 9, que es cuando lo pasan por HBO en la tele. Entonces ya aprendí que lo veo a más o menos esa hora. Pero ayer estaba viendo, y ya soy muy yankee al pedo, ¿no? Pero estaba viendo los playoffs de la NBA, desde que malísimo, y todo el partido. Entonces, nada, llegué tarde, prendí Twitter y estaban todos hablando de lo que pasó. Lo que pasó fue que...
Te cometiste el primer error igual, por meterte a Twitter en horario del capítulo.
Claro, es que no me imagino, no tuve en cuenta que en Argentina y en el resto del planeta ya eran las 9, 10 de la noche. Bueno, lo que sucedió fue que Hodor, personaje paradigmático de la serie, los libros, bla bla bla, finalmente descubrimos primero por qué le dicen Hodor, de ahí el nombre, y por qué él solo dice esa palabra, y además muere, al final del capítulo muere. Aparentemente se lo morfan los Walking Dead, viste que hacen como una especie de joint venture entre Walking Dead y Game of Thrones, y se lo morfan. Igual los zombies de GOT son mucho mejor que los de Walking Dead, porque camina por las paredes.
Me estás abriendo una cantidad de ventanas.
Bueno, vamos.
Ya ni sé por dónde
empezar. No, vamos a joder. Me gusta mucho lo de los zombies de Game of Thrones, porque son malos en serio, ¿viste? Van rápido, caminan, ¿viste? Que van como a full speed. Es como cuando en Snapchat le pones el conejito para que vaya rápido. Van rápido y van por las paredes, un quilombo. Pero hablemos de Hodor. Te voy a decir mi teoría, que obviamente es cualquier cosa, como todo lo que hago. Y vos vas a dar un poco de sentido a todo esto. Yo lo que creo yo... A ver, le cuento a la gente. Los tipos se estaban escapando por un túnel. hay una puerta gigante, Hodor como es enorme, empuja, rompe la puerta, una minita que nunca me acuerdo el nombre, se le está llevando a Bran, que ya tiene...
Mira,
que tiene 28 años, pero hace que tiene 12, y la piba estaba haciendo como podía, se lo llevaba en una camilla, y le decía al gordo, tené la puerta, decía, hold the door, tené la puerta, porque venían los zombies que se los querían comer a todos. Básicamente, en esa situación, el pibe estaba empujando, aguantando que lo empujen, y los zombies rompen la puerta y se lo morfan. Esto del lado de él, digamos, lo que estaba pasando en el momento. Mientras tanto, en el pasado, este tremendo, el que no vio la serie, ya se fue. Pero
ya apagó, adelantó.
Sí. En el pasado, lo que sucedía era que Bran estaba mirando, Bran es este que tiene 28 pero parece de 12, le hacen creer al mundo que tiene 12, y estaba en el pasado mirándolo a este Hodor cuando era chiquito, que le agarran mientras se lo morfan, le agarran como una especie de síncope, un patatús. Sí. Queda en el piso tirado y empieza a repetir lo que le decía la mina esta mía, le decía, mira, decían, hold the door. Entonces el gordo, cuando era chiquito, está en el piso tirado, todo alrededor, como le agarra, como si fuese una... ¿cómo es cuando le agarran un espasmo tirado en el piso?
Sí, y
empieza epilepsia, exacto. Le empieza a decir, hold the door. Y entonces empieza a sacar palabras de hold the door y dice, Hold door.
No,
me pareció bien, lo que digo. Es que buenísimo. No, porque yo lo que me imagino es.
A ver.
Reunión brainstorming, reunión creativa, sí. Game of Thrones. Dice, bueno, vuelve, Jon Snow, vuelve. Sí, vamos. Lo hacemos así, lo hacemos así. Esto en el verano, antes de empezar a grabar esta temporada. Sí. Porque todos los capítulos pasa algo. Y el capítulo, el siguiente, ¿qué hacemos? Y qué tal se escape y no sé qué. Y en el otro, que mate al padre, entonces ahora el rey es el buenísimo. Y en ese, tal. Bueno, y acá, ¿qué hacemos? El gordo muere, sí. ¿Cómo? Pero que muera bien, que muera grosso. ¿Cómo hacemos? Y salta un intern que estaba ahí trayendo las facturas. Dice, mira, a mí se me ocurrió, cállate, Michael, le dice, lo sacan. Dice, no, a ver, déjalo hablar. Y saber qué. Y si hold the door, Hodor. Y se miraron todos diciendo, esto es genial. ¡Sí! Y ahora pasó a ser guionista de la serie el DN.
Mira, empecemos por ahí. Tu teoría no podría estar más lejos de la realidad.
como suele suceder.
Le voy a sacar la gracia al asunto. Que es como escenario es muy gracioso, pero en realidad, después de los episodios de Game of Thrones, hay algo que suben online que se llama Inside the Episode, en el que los productores de la serie cuentan cómo fue la realización. Y acá lo que contaron fue que, viste, que este libro no está basado en las novelas, porque todavía no salió el libro correspondiente, el sexto libro de la saga.
Uh-huh.
Entonces, tienen como mucha data que les tira George Martin, que es el autor de los libros. Y esto puntual del significado del nombre de Hodor vino directamente de Martin. Así que no es un pasante, sino que es una bajada de información directa desde el creador de las novelas.
Okay.
Quiero que hablemos de por qué es importante esto. Yo le quiero contar al público que capaz que dice, ¿por qué llamó a este pibe? Nosotros tenemos un podcast sobre...
Sí, lo recomiendo mucho.
Sí, muchas gracias.
Es muy bueno.
Que de hecho se llama Hodor, en honor a este personaje que acaba de morir, así que te imaginarás que el impacto para nosotros es mayúscula.
Sí, hay que hacer un rebranding ya mismo.
Hodor no es el personaje más importante de la serie, tampoco tiene muchas luces, viste, nunca fue como muy... ni tiene una personalidad muy desarrollada, ni es muy carismático, es medio como una... como un chiste interno, ¿viste? Como una broma recurrente. La única palabra que puedo decir es Hodor. Y si bien era como una joda, que parece que es como una joda que quedó, siempre la gente se preguntó, bueno, ¿por qué se llama Hodor? Hay una explicación atrás del nombre, había un montón de teorías y creo que ninguna había acertado. Ahora, ¿por qué es importante la muerte de este personaje? ¿Por qué tiene todo este impacto? Me gusta compararlo con, no sé si te acordás, ¿vos veías Lost?
Sí.
Bueno, cuando muere Charlie.
Sí, fue tremendo. Fue uno de los capítulos hermosos, uno de los mejores. Creo que fue el único en el que lloré en Lost.
Bueno, tal cual. O sea, pero Charlie era un personaje muy choto y que no tenía mucha relevancia en la serie. Pero cuando muere, tiene un impacto tremendo porque también, ¿qué pasa? Hay como una descarga de información que después es muy relevante para la trama. O sea, Charlie se muere comunicándole a los demás.
Sí, es tremendo.
Ese no es el barco de Penny, ¿no? No es Penny's boat.
Sí, estás en un lugar que no tenés que estar, básicamente, le dice a todos.
tal cual. O sea, la gente que está llegando a la isla no es amigable. Uh-huh. Bueno, casualmente este episodio lo dirige Jack Bender, que es el director de ese episodio, justamente, de Lost, en un giro inesperado de los acontecimientos. ¿Por qué es importante lo de Hodor? Por lo que pasa con Bran, que es este muchacho de 28 años que hace de 12. Bran, cuando está en este lugar, rodeado de árboles y de criaturas del bosque, aprende a conocer todo lo que pasó en la historia, pero viviéndolo. O sea, él, cuando ve el pasado, no solamente lo está viendo, sino que lo está experimentando, está ahí. ¿Se entiende? No es como una visión o algo que se imagina. O sea, él está ahí, lo puede ver, y los demás no pueden verlo a él. Uh-huh. El tema es que, en un momento, él se separa de su guía y dice, bueno, me voy a mandar solo a ver el pasado, me voy a ir a pasear solo por estas visiones. Y como no puede controlar este poder, termina apareciendo en el medio de este ejército de zombies que él no lo sabía, pero los zombies sí lo pueden ver. Entonces terminan descubriendo dónde está el pibe por esta cagada que se mandó, y el pibe es el que termina desencadenando toda esta maraña de cosas desafortunadas que les terminan pasando, que se mueren prácticamente todos, incluyendo Hodor. ¿Cómo pasa esto? Bran está en un momento en el, como viviendo como en el pasado y en el presente, ¿no? Él tiene, además de este poder de ver de estas visiones, él puede transferir su conciencia al cuerpo de Hodor, por ejemplo. Entonces él necesita transferir la conciencia a Hodor para que los proteja, porque es un grandote. Si bien es un gigante muy corpulento, no tiene pelotas para pelear y para proteger. Entonces él lo tiene que controlar. Entonces le están pidiendo a él que lo haga. Pero él en ese momento está en una visión y lo está viendo a Hodor joven. Entonces lo que hace él es transferir la conciencia, pero al hacer la transferencia de conciencia, se la hace al Hodor del presente, pero también al del pasado. Entonces ese Hodor queda en un loop, queda atrapado en un rulito que hace que le queme la cabeza, ¿no? Entonces queda atrapado en ese evento. Y ahí, bueno, lo que decía, Hold the Door, y Hodor, y bla.
Sí, ¿por tremendo.
Qué es importante esto? Porque se muestra que Bran tiene el poder de manipular los acontecimientos del pasado. O sea, él puede controlar el tiempo. No es solamente un espectador de estos eventos, sino que puede intervenir directamente. Y esto creo que es un factor importante que va a terminar teniendo consecuencias serias en el futuro de la serie. O sea, Bran con este poder es uno de los personajes clave del juego.
Bueno, digamos que Bran fue importante en toda la serie, porque en la primera temporada todo el quilombo que se arma porque este los agarra garchando a los dos hermanos. O sea que este es un mandado para hacer cagada este pibe, no se puede creer. Y encima tiene el superpoder más grande de toda la serie.
Fíjate que cuando pasa eso en el primer capítulo, la madre le dice, no te trepes, no te trepes, no te trepes, el boludo va y se trepa, y termina pasando esto. Acá le dicen, no te mandes solo las visiones, no te mandes solo las visiones, no te mandes solo las visiones. El chabón se manda solo las visiones y termina haciendo este caos. Así que
es un quilombero.
Siempre hace lo mismo, es como su constante, digamos.
Es un quilombero, es inválido, pero camina en sus visiones, mientras Luciano Banchero está a punto de morir de un ataque de asma. No sé qué
te pasa. Estoy caminando con una mochila muy pesada.
No, te veo. La mochila pesada se llama Posta FM. Que le mandamos un saludo. Yo siempre acá en este podcast somos fanáticos de los podcasts de Posta FM. Así que pueden en Twitter búsquenlo @PostaFM todo junto. Y si no, posta.fm. Ahí están todos los podcasts. Salen un monchón de podcasts.
Así es, búsquenlo.
Bueno, Bancher, mil gracias. Por esto, porque quería hablarlo con alguien, porque me quedé ayer viendo el capítulo medio que me dio gracia cuando pasó, me dio mucha gracia. Porque dije, dale, Hold the Door. Igual estuvo bien. Yo les recomiendo que busquen en Twitter el hashtag ahora, sí, ya que escucharon esto y si vieron el capítulo de Game of Thrones, el hashtag Game of Thrones, porque hay un montón de boludeces muy buenas sobre
los
lo que
memes
pasó
son
ayer.
Bárbaros.
Sobre lo que pasó ayer, incluso mezclado con la carita de Paenza diciendo. Esto yo no lo sabía.
Me acabo de enterar. Algo así.
Sí, yo me acabo de enterar.
Porque todo tiene que ver con todo.
Es así. Luciano Banchero, muchas gracias.
Amigo, un placer hablar con vos. Siempre sabés que soy fan de desde lejos, así que siempre que
de la me primera necesites, hora.
Ahí estaré. Soy tu amigo fiel.
Qué lindo. hasta pronto.
Un besito.
En este tiempo, desde la última vez que hablamos, yo empecé a escuchar un montón de podcasts, un poco algunos recomendados por vos y otro no. El de este pibe Ferris, ¿lo seguís escuchando o no? Medio largo.
¿Estamos grabando ya o no?
Sí, sí.
Estamos grabando, muy bien. ¡Hola a todos! quería primero presentarme.
Sí, sí. Bueno, es Emanuel Ginóbili. Que en realidad
sí, es extraordinario esto de no decir hola a estos millones de
no, te equivocaste, no es el de Ferris, es el de porque encima hay que decirlo,
sí, sigo escuchándolo.
Hay que decir, lo que te quería decir es que hay que decir que vos cada tanto me boludeás y me mandás mensajito diciendo tienes 70 millones de oyentes, Ferris. Mucho.
Y sí, la tiene clara la chabona. No sé cuánta atención le estás prestando, pero la tiene muy clara y se puede decir ya después de unos 20, 30 episodios consumidos que soy un fan de Tim Ferriss.
Qué veleta. Está bien, sos un fan, sos tremendo, sos un fan de Tim Ferriss. Y el otro podcast que también, bueno, el otro podcast que escuché por recomendación tuya fue el de Altucher, se llama el pibe, que sí. Hizo una entrevista, en realidad, el único episodio que escuché del pibe fue el que le hizo la entrevista que escribió la biografía de Elon Musk, otra persona a la que vamos a hablar un ratito. El libro es espectacular y la entrevista está muy buena. No sé si escuchaste la entrevista, pero está muy buena, es bueno ese pibe también.
Sí, tiene muy buenos entrevistados el tipo. Yo llegué de pedo nomás, no sé cómo lo encontré, creo que porque le hizo un par de entrevistas a Ferris, y Ferris en su blog o en su podcast en algún lado lo recomendó. Me metí y realmente tenía tipos grosos que me interesaba escuchar, y también me prendí con Don Altucher. Así que me parece que es más, no sé, otro tipo de entrevista. Pero también muy interesante y gente de pez, con muchas experiencias e ideas distintas. Así que la verdad que disfruto mucho a los dos.
Entonces, ¿esto quiere decir que vos, todo este palo tipo emprendedor y qué sé yo, medio que te por lo menos te da curiosidad?
Muchísima.
¿Pensando en más adelante o porque realmente te da intriga de qué va a ser, cómo estos pibes manejan su cabeza cuando encaran proyectos y ese tipo de cosas?
Todo me da curiosidad de eso. Primero, cómo pasan de 0 a 1, como diría Peter Thiel, ¿viste? El uh-huh. creador de Peppo.
Sí, sí.
Cómo de nada pasan a tener algo. Todo lo que atraviesan para llegar a ese algo, o sea, vos un poco me contaste también tu experiencia original.
Sí.
Pero después también me interesan mucho las nuevas tecnologías, todo lo que es relacionado a internet y futuro y demás, así que me atrapa. En el podcast de Ferry se entrevista a muchos emprendedores de tipo y gente distinta. Viste, y sobre todo muy distinta a la gente con la que yo me codeo, por decirlo de algún modo, ¿no? Con experiencias muy distintas. Entonces me da curiosidad y tienen inquietudes que yo tengo, pero al fin y al cabo con un background totalmente distinto, con una preparación totalmente distinta y la verdad que me gusta todo ese ámbito.
Sí, además es al ser tan distinto es al revés como nos pasa a nosotros con gente como vos y como otros que hacen disciplinas totalmente distintas y les va bien, ¿viste? Que es esa curiosidad de decir, ¿y cómo es? Ayer estaba hablando con Sergio Feferovich, que es un gran amigo y músico, y es un tipo que además de entre ser muy talentoso, tiene oído absoluto. Nació así, entonces ellos escuchan cosas que nosotros no escuchamos, ¿viste? Como que escuchan los sonidos que nos rodean como notas musicales, y las notas musicales se escuchan como palabras para nosotros, es algo increíble, es raro. Entonces, él me contaba que, por ejemplo, cuando se le hace muy difícil ir a recitales de música o escuchar músicos porque escucha a todos mal. O sea, toda la gente grita buenísimo, buenísimo y dice, no, pero es un desastre, esa nota no es la que tenía que tocar y demás. Y una cosa que le pregunté, que creo que lo hablamos vos y yo en algún momento, es eso, ¿cuándo él se dio cuenta de que era distinto a los demás por encima de la media? Viste que es algo que decís, no sé, en tu área, es que pronto, no sé, tiraba, le decía una boludez, no, pero tiraba
Sí, no, empiezan a pasar cosas.
claro, empezás a distanciarte de los demás de una manera que voy a decir que es visiblemente amplia. A mí, en mi caso, en el peso, es lo único,
En
es
ese
lo único,
caso te dio.
en mi caso, en la única área que funcionó, que me empecé a disparar de los demás, cuando empecé a pesar más. Y sigo. Es tremendo, es tremendo. Mirá que le meto gimnasio, todo, pero hay algo que estoy haciendo mal. O tengo que suspender los postres.
Posiblemente. O no, o no.
No sé.
Supongo que hay más que son de la media que los que tienen alguna particularidad, o sea, decirle talento, habilidad o algo genético que los diferencie tanto. Yo sé que en mi caso, o sea, hay un millón de cosas que se dieron para que pasara todo eso, y se tuvieron que dar en tiempo y forma. La parte genética tenía que estar, la parte cultural, porque yo nací en una casa de básquet. Mi vida rondó el básquet bueno, desde que nací hasta los 38 años que tengo ahora. Mi viejo fanático total, exjugador, dirigente, y espectador de siempre. Mis dos hermanos, cuando yo era chiquito, ya jugaban y yo los iba a ver y quería ser como ellos y quería ganarles a ellos y quería jugar con ellos. Y los fines de semana no eran ir al parque, no eran ir al museo, ni ir a un concierto, era ir a la cancha de básquet. Si no jugaba yo, entrenaba. Si no entrenaba, miraba a mis hermanos. Si no, trataba de entrenar con mis hermanos. Y el fin de semana era eso. Constantemente alrededor de la pelota. Y bueno, después le agregas que terminé midiendo casi 2 metros, que con una contextura física que se adapta bastante al deporte que quería hacer y demás. Bueno, se dieron todas esas cosas, pero sé que es muy, muy atípico y que soy muy afortunado de haber reunido todas estas condiciones.
Sí, no, es así. Bueno, a mí me pasa algo muy parecido. No, mentira, mentira. A mí me pasa algo muy parecido. A mí me pasa algo muy parecido. Sabés que yo tengo la estatura ideal para el deporte. Vos sabés, vimos casi lo mismo, prácticamente. En mi casa no se juega, no, no, no se juega al básquet. No, tengo hermanos menores, así que no tenía nadie a quien ganar. Y creo que ese fue el problema. El resto está todo. Si yo me mido, me pongo.
¿A qué edad empezaste a programar, Max?
No, no, de chiquito, de chiquito. De chiquito. No, no, yo sé, estoy haciendo chiste. Yo de muy chiquito, sí, ahora hablamos en serio, yo de muy chiquito
No,
ya,
hablemos en serio,
ya
hablemos en serio. Dale.
de muy chiqu bueno, de muy chiquito me interesaba muchísimo lo que pasaba en las computadoras, y cuando me di cuenta de que uno le podía dar órdenes a una computadora que hiciera las cosas por uno y que la computadora
¿Y por
respondía.
qué? ¿Quién te
No,
acercó
nadie,
a la
nadie, nadie.
computadora?
Fue rarísimo porque mis viejos, bueno, están divorciados y mi mamá laburaba todo el día. Mi viejo no tenía mucha relación, no, nadie, solo. Es que curiosidad. Me gustaban dos cosas. Me gustaba hacer, mirá lo que te voy a decir, hacer programas de radio borrándole los cassettes a mi abuelo de Julio Iglesias.
Lo hacía con mi hermano, yo también.
Que en la semana, pobre mi abuelo quería escuchar, me imagino, y llegaba el fin de semana y me reputeaba cuando yo iba a la casa. Me puteaba porque quería escuchar, me imagino a mi abuelo queriendo escuchar Julio Iglesias y que aparecía yo, una voz de, hola, ¿qué estamos? No sé, una cosa así. Y después con las primeras computadoras, lo que pasa es que en las primeras computadoras no se podía grabar, o sea, todo lo que uno programaba y que yo, apagabas la compu y se borraba, no había nada, se hacía cassettes. Y toda esa curiosidad hizo esto, que decir, de alguna manera tiene que funcionar.
Pero
Igual.
solo, no tenías un amigo que ya programaba, un
No,
tío o
no, no, yo
nadie.
estaba.
Quisiste aprender a programar.
Sí, yo estaba solo. En mucho tiempo, Y sí, las revistas que uno leía, leía boludeces y leía cómics, ponele, y había unas revistas que venían con instrucciones de decir, bueno, ya al principio era copiar y pegar, pero a mano, ¿no? Él copiaba la revista, venía con el código escrito y te decía, este es un juego para no sé qué.
Total.
Y después yo lo empecé a modificar y digo, no, pará, y si yo en vez de que haga esto, hago lo otro, sirve, funciona para la misma manera.
Pero vos fíjate lo que es el, bueno, un poco las inquietudes individuales, otro poco lo que tenés al lado, si tenés un padre que hace eso, un hermano o un tío. Yo, por ejemplo, a los 12, 13 años vi por primera vez una PC, así que estamos hablando del 89, ponele, 90. Y vi, qué sé yo, había un programita que se llama, que era un Atlas, PC Globe creo que se llamaba.
Sí.
Que tenía básicamente toda la enciclopedia que yo tenía de geografía en un disquete, no me acuerdo si era un disquete, CD-ROM, me parece que todavía no había. Y quedé loco, después salió una Encarta.
Encarta fue increíble. Encarta fue el primero. Como medio interactivo que tenía video, ya estaba un poquito más power.
Y después, cuando vi la primera planilla de cálculo y demás, yo no podía creerlo, pero nunca. O sea, me encantaba toquetear, probar, pero nunca se me ocurrió ni sabía que se podía programar. Así que fíjate, si yo hubiese tenido a alguien por ahí que me hubiese disparado esa curiosidad o esa cosita ahí que se necesita, qué sé yo, andás a ver qué pasaba, pero...
Menos mal que no. Así,
bueno, está bien, en mi caso salió bien. Pero
no digo, pero menos mal para todos nosotros.
No termina saliendo bien.
Los que somos fanáticos.
No se le presentan tantas oportunidades.
Sí, es verdad. A mí ¿sabes cuando terminé por enamorarme? Es una medio raro de esto del, no sé, llamémosle computación. Ya en la facultad nos teníamos una materia, ya no debe existir más, que se llamaba laboratorio no sé qué, y nos enseñaban a programar en el lenguaje más bajo que existe, que es el lenguaje de máquina. La primera instancia después del chip viene eso. No hay más abajo, más arriba. Viene el pibe que enchufa todo y esto es lo primero que lee la computadora. Es muy difícil de programar porque uno trabaja a nivel de memoria, entonces es como que directamente manipulás la memoria de la computadora para hacer lo que vos querés. Y es muy trabajoso, fue muy trabajoso, es una materia que nos dolió muchísimo a todos. Y al final terminamos haciendo, era un editor de texto muy chotísimo en DOS, no había, recién empezaba Windows, no sé qué. Y ahí dije, no, pará, si uno puede manipular de esta manera es esto, ¿entendés? Es lo más básico que puede haber y podías hacer todo, básicamente. Podías hacer la computadora, prendete, apagate. Era muy a nivel de máquina, era casi hardware, tocando el hardware, era el primer nivel. Y ahí, bueno, a Rosana, mi esposa, ahí nos conocimos, éramos novios. Y ella me miraba como diciendo, estás exagerando, no es para tanto. Yo estaba fascinado y me gustó mucho. Bueno, es una de las diferencias con Rochi. Y después vino internet y todo explotó, ¿no? Todo, ya se derivó en todo lo que... Ahora, motivo me tiene acá. Sí, es así. Y la tecnología, que es una cosa de locos, y hablando de tecnología, a vos te gusta toquetear los juguetitos, ¿no?
Sí, no soy un... ¿cómo te puedo decir? Un enfermito, de que todo lo que sale lo compro y lo pruebo, pero me gusta estar informado, me gusta... saber qué hay, y por más que lo tenga o no lo tenga, que no lo necesito o lo que sea, me gusta estar informado. Así que, sí, un poquito...
Yo de toda la gente con la que interactúo, que no es mucha, de mi percepción, te gusta más que a la mayoría de la gente. Es como que estás un poquito más metido arriba de eso. ¿No te dio al nivel de comprarte un tecladito que nunca te llegó? Tan nivel, ese nivel, solo algunos pocos elegidos hacemos.
Exactamente.
Esa cosa que...
No, yo soy cauto. Me informo, miro cuando sale la... No, pero después espero a ver si realmente vale la pena o si es todo hype o no. Así que siempre hay alguien que prueba antes que uno y después aprende de los errores de los demás.
Pasaron 2 años, ya no sé cuánto pasaron. Les voy a contar a la gente, hace un tiempo, no sé por qué motivo...
Escuché en el episodio 20, creo que lo comentamos también, ¿o no?
Ahí fue, ¿no? O sea, 20, estamos en el 60 y pico.
Creo que había sido justo ahí.
Bueno.
Creo que había sido.
El episodio 20.
¿Qué sería este episodio? ¿Cómo estamos?
60. Si sale la semana que viene, sí, sale ahora, el próximo es el 60.
Quiero decirle a la señorita, creo que señorita Ginsburg,
Sí.
que sí, estaba escuchando.
Ahí está, ¿viste?
Cuando te dijo que era incomprobable,
Ahí está.
que yo escuchaba, sí, lo escuché.
¿Viste?
Así
Pues no me
que
creía,
nada,
no me creía.
simplemente
Después
para aclarar.
me habló muy bien de vos y dije, no, no, no te equivocaste, no es el mismo que yo.
Ese era otro.
Claro, cuando
Pero no, yo
cortamos me dice,
solamente quería
ay,
decir que lo
no.
escuché.
Me hablaba, me leí, no, no, estás. No, no es, no es, te equivocaste,
Es
no.
señorita, ¿no?
Bueno,
Porque
no
si
está
decimos
casada.
señorita, señor, no sé qué, es un quilombo,
Ah,
pero
no, no,
bueno,
no, no,
diga
no, no,
como haga.
ese, hasta donde yo tengo entendido, señor, y pensé que, claro, ya era, nos fuimos muy.
No,
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 boludo.
no, 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 sí, por eso, supongo que
No, no,
sí,
se había casado. No,
señorita,
no.
no, no sé, hasta donde yo sé no se casó. Ya hablamos de esto también, pero sé que ahora estás un cacho alejado de las redes sociales.
Sí.
¿Y cómo lo llevas? Y te voy a preguntar porque mi socio hizo algo muy parecido a lo que hiciste vos, pero no borró su cuenta, pero digamos, vos no borraste tu cuenta, él sí la borró. Y es como que encontró como un montón de tiempo que usaba boludeando con las redes sociales. Sé que tu acercamiento igual siempre fue bastante cauto por lo que significa tu palabra con respecto a cualquiera de nosotros que tuitee o ponga alguna foto, qué sé yo, pero en este último tiempo es como que te alejaste adrede un poco, ¿no?
Sí, de marzo creo que fue. Creo que recién volví de la lesión, así que sí, primeros días de marzo, mayo, sí, 2 meses hace que no estoy en Twitter, que no escribo ni casi leo. De vez en cuando, si sé que por ejemplo pasó algo en Argentina, un partido de básquet que quiero saber, viste, si hay algún Vine o algo similar, por
Sí.
ahí entro un ratito, pero. Sí, hace un montón y la verdad que sí, me liberó tampoco te digo que tanto,
Sí.
pero tengo un poco más de tiempo, estoy menos mirando la pantallita del teléfono que me estaba enloqueciendo y me distraigo menos cuando no quiero distraerme, que es cuando, viste, sobre todo desde las 3:30 que mis hijos llegan a casa, no quería estar con el teléfono. Y Twitter es como, viste, algo que vos te pones a pensar bien y no sirve para un carajo.
No,
Pero
coincido.
cada 20 minutos tenés que estar chequeando a ver si hay algo
Si pasó algo,
divertido o si
sí.
algo que, claro, o si pasó algo. Entonces, el hecho de haberme alejado, al menos temporariamente, no vuelvo nunca más, pero me dio menos tiempo frente a la pantalla, menos distracciones, y igual paso un montón de tiempo con el teléfono, ¿no? Si no es con WhatsApp, ¿no? Leyendo otras pavadas y demás, pero al menos una horita, no sé cuánto me llevaba Twitter por día porque no calculaba, pero me vino bien. Yo supongo que era para antes de la selección, volveré para contarle alguna de las experiencias de mi regreso y de encontrarme con los chicos y de alguna foto interesante, pero ahora, bueno. El tema de los playoffs de la NBA es cuestión de desintoxicarse también porque se habla de tantas boludeces y estás todo el día escuchando cosas y que prefiero no estar. Ahora estoy en vacaciones y no quiero leer tampoco. Así que
No, porque
cuando me
nadie se,
esté por
nadie, ¿sabes qué? En
volver
este,
a tener el chip selección, ahí regresaré.
¿sabes qué? Justo además, no sé por qué lo decís, porque en este momento nadie se está preguntando nada sobre vos en Twitter ni nada, o sea que justo hace muy bien en no asomarte. Che, y con las otras nuevas cosas que van pasando, por ejemplo, Snapchat, que, o no sé, las nuevas, viste que hay como hypes de aplicaciones, ahora es
Sí,
Snapchat,
sí,
es todo Snapchat.
sí. Sí. No,
No.
Snapchat no. Bueno, en cierto modo me da curiosidad. Cuando todavía estaba en Twitter te escuchaba a vos que estabas probando con Snapchat y demás. Hay mucha gente que lo hace.
Sí.
Pero bueno, en ese momento era cuando estaba evaluando alejarme de Twitter para
No,
alejarme de la
olvídate.
pantallita de teléfono. No quería ni probar otra
Olvídate.
red social.
Sí.
De hecho, no sé cuándo fue que me metí en Instagram. Básicamente para no estar afuera de mi grupo social, porque estaban todos fanatizados con Instagram, entonces yo quería estar y quería ver qué ponían y qué era Instagram. Así que estoy ahí también con muy poca actividad, pero no, Snapchat preferí no adentrarme para nada y Facebook estoy afuera desde, te diría, 2 o 3 años. No la cerré la cuenta, calculo que también eventualmente volveré a postear algunas cosas, tal vez. Ahora mismo, cuando básicamente lo mismo que ponga en Twitter, pero no, Facebook seguro que no me gusta tanto. Prefiero Twitter desde ya.
Sí, porque viste que en este, en, bueno, en el mundo, a mí, obviamente, yo, como sabrás, sí, yo me anoté todas las que pasan, un poco para ver de qué se trata, justo con la,
bueno, pero también
la
es,
actividad
es,
mía.
Es tu ambiente, es, en cierto modo tu trabajo
Sí.
también.
No, 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 lo es, y a mí me interesa mucho, si bien después yo lo uso porque soy un payaso, pero también lo evalúo mucho como herramienta de laburo y lo que está pasando con Snapchat es algo rarísimo y con el resto de las plataformas, ¿viste? Ahora no estás en este instante, hay un momento muy raro en internet que es que no están saliendo herramientas nuevas, sino que se está montando todo encima de ahora es Snapchat y Facebook, que intentó comprarlo varias veces, está buscándole cómo me darle el rancho. A mí me interesa mucho ver esa dinámica
La verdad,
del
ojo,
negocio.
yo te estoy diciendo, no, no, ni me creo que estoy
No,
más
no, no,
arriba
no,
de
no,
las
no,
redes
pero está
sociales.
bien.
Me parecen fascinantes. De hecho, estuve fascinado por bastante tiempo con ambas porque el feedback instantáneo o el hecho de experimentar qué es lo que a la gente le interesa, lo que no, lo que despierta amores y lo que despierta odios, los que cómo una palabra mal puesta puede disparar cualquier cosa, me parece fascinante. Simplemente que en este momento de mi vida, lo que sea, no prefiero alejarme un poquito, pero coincido con vos, es un mundo espectacular y cómo de a poquito, con cada herramienta que va surgiendo, cada website, lo que sea, qué sé yo, desde arrancando con Google, pasando por Wikipedia, YouTube, o después Facebook, después Twitter y demás, están contribuyendo a cambiar el mundo y la cultura del mundo de a poquito. Así que es fascinante lo que está sucediendo.
No, y sobre todo el nivel de información que manejan. El otro día estábamos haciendo por Fab y algunos youtubers con los que estamos trabajando y que tienen mucha relevancia, este análisis de ver, bueno, qué pasa, ¿no? Y qué tipo de información tiene Facebook o Snapchat o Twitter o Instagram. Y en definitiva, Facebook, que todo el mundo, viste, lo tiene como, es el que más información tiene. Casi más que Google de todo lo que hace la gente, porque Google tiene relacionado a la búsqueda, a los intereses, que no es menor, ¿no? Pero Facebook tiene, Facebook entre Facebook, WhatsApp,
Claro, tiene
Instagram,
WhatsApp,
tiene
pero no es
todo.
un dato menor para nosotros.
Claro,
Tiene WhatsApp.
tiene WhatsApp,
Acá
tiene...
muchos en Estados Unidos creo, ni lo conocen a WhatsApp,
Sí.
pero a nivel mundial es un
Es infernal,
monstruo
es infernal. Yo te digo que
increíble.
una herramienta que también usa muchísima gente, que yo prácticamente no la uso, pero que es usada a nivel WhatsApp, está a ese nivel, es el Facebook Messenger, que Facebook hizo una movida que fue muy controversial en su momento, que fue sacarlo como una app standalone. Vos no podés chatear en el teléfono usando el app de Facebook, te obliga a instalar el Facebook Messenger. Entre Facebook Messenger, WhatsApp y Facebook. Junto con Instagram, tienen toda la mensajería, todas las fotos, todo. Entonces es tan relevante, porque ellos guardan toda la información que vos no sabés que tenés. ¿Entendés?
Sí,
En la
sí.
foto te dicen, este pibe sacó la foto en San Antonio, entonces el flaco, cuando alguien Facebook
Sí,
quiera en algún momento vender ofertas en San Antonio, no sé qué, y viste cuando te empiezan a
no, no,
aparecer
y
cosas.
además el poder que tiene ahora mismo, pero que va a tener todo ese big data que están acumulando, es incalculable.
Es
Así que
una
no,
cosa.
definitivamente Marquitos no es
No es
ningún
ningún gil,
boludo,
no es
como
ningún gil.
digo mío.
Sí,
No es ningún.
exactamente, no es ningún gil con esa carita. ¿Sabes que una vez sola estuve en una reunión donde estaba él, no con él, éramos varios, pero en una reunión de laburo? Y el flaco, algo que me llamó mucho la atención, es que era una mesa, viste, esas mesas de corporativa de 20 personas alrededor de una mesa. Y él estaba, primero que llegó tarde, y después se sentó en una silla afuera del óvalo que era la mesa, con auriculares y la computadora. La reunión
No te
seguía.
puedo creer, estaba en la
El
reunión con auriculares.
tipo ch,
Ah, pero es una cosa.
escribía y de pronto, suponete, se sacaba los auriculares de la oreja, decía, opinaba sobre lo que estamos hablando. No, tal cosa no. Se volvió a poner y claro, todos habló, viste, como habló, listo, tal cosa no, y todo se cambió la dinámica de la reunión, como que estaba, es raro, es
¿Y
raro.
cómo mierda hacía que le
No, no sé.
llegaba
No,
por
no, capaz que lo
email?
tenía, viste, como el noise cancelling, pero sin música y escuchaba qué sé yo, ¿qué quiere que te diga? Estaba ahí. Encima nos hicieron dejar todos los celulares afuera, fue una cosa de loco, fue una experiencia media rara. Pero bueno, sí, el flaco la
No,
tiene, para mí
igualmente
la tiene muy
muy
clara,
particular.
la tiene clarísima. Hay unos amigos míos que están trabajando en proyecto de Big Data y el impacto que puede tener el análisis verdadero de todo eso que pasa, no venderte bannercitos y tiempos compartidos en Mar del Plata.
No, increíble.
Puede cambiar el curso del mundo. Y hablando del curso del
mundo. Otro de los temas que me interesó, creo que fue el año pasado, leí un par de libritos sobre Big Data y es también fascinante. Las implicaciones que puede llegar a traer desde la medicina hasta educación, hasta lo que se te ocurra. Tráfico, no,
todo.
Comunicación, todo. Así que es muy interesante.
Todo también. Y salud, todo. Es una cosa de locos. Y hablando, digo, y uno tiene esto de Facebook y toda la gran información que manejan y qué sé yo, nos lleva a hablar del otro muchacho que es mi amigo personal, Elon, que es un flaco Elon Musk. Estoy hablando de Elon Musk, que es un amigo en común que tenemos con Manu. El otro día, ¿sabés qué? Hice una buenísima que no salió, pero si saliera un golazo, que el pibe tuiteó, no me acuerdo qué, algo relativo a la zona donde estoy yo, y yo le contesté. Dije, si me llega a decir, dale, venite, qué sé yo.
Tiraste el medio mundo a ver si pescabas. Si era
un tiro, capaz Marlin que el tipo mira. Sí, mira el tejado, tal cual. Lo iba a ser tremendo, mira, dale, venite. Y yo así la puta que lo parió. Y sí, capaz que no. Te llamaba y vamos. Leyendo la biografía de él y escuchándolo en las entrevistas y todo, primero me sorprende muchísimo la capacidad de involucramiento que tiene en todo lo que hace, en todas sus empresas, en todo. Es la última línea de producción, siempre está el pibe, es una cosa infernal. Okay. Es un workaholic tremendo, está mal de la cabeza.
¿Lo terminaste el libro ya o estás en eso?
Estoy ya en la última parte. Llegué
porque igual la entrevista esa a Ashley Vance, sí, de Altucher, como que supongo que deschavará bastante lo que dice el libro. Así que me dio una especie de tradita de lo que puede llegar a ser el libro, pero a veces es realmente fascinante.
El libro está muy bueno. Yo, está toda la primera época de emprendedor que le fue muy bien, hizo, PayPal y qué sé yo, y se quedó con la leche de PayPal cuando lo echaron, tipo Steve Jobs. Y toda la guita que agarró mucha plata, agarró, no sé si en total entre las dos compañías, que entre PayPal y la anterior, 30, 40 palos verdes, los metió todos en Tesla. Todos.
Y quedó en rojo.
Quedó
total,
menos 22. O sea, una cosa increíble. Todo lo puso, todo. Dijo, no me van a sacar nunca más ninguna compañía y voy a tener siempre voy a ser shareholder mayoritario de cualquier cosa que haga. Y puso toda la guita. Pero es increíble. Lo que digo es increíble. Lo que más me llama la atención de Musk, más allá de que los productos que hace y los proyectos son tremendos, es la real preocupación por salvar este mundo de la destrucción. Parece como Superman y viste, y Batman. Parece como un superhéroe, porque si lo escuchás.
Exactamente. Eso junto con cómo mierda hace para estar al frente, como dijiste vos, siendo CEO de tres empresas totalmente innovadoras, únicas en su medio y que están cambiando la tecnología de su sector al mismo tiempo. Y realmente el tipo quiere cambiar el mundo, quiere hacer cosas y la verdad que me parece un tipo fascinante.
Y es siempre, joven, ¿viste? Joven.
Que lo critican por esto que lo otro, otros que quieren ver a Tesla hundido y demás, pero el chabón es un monstruo total. Así que sí, lo admiro mucho. No leí el libro aún, escuché varias entrevistas. Hice una visita a la fábrica Tesla, digo, capaz que aparece. No estaba ese día.
Porque era fin de semana.
Pero también la fábrica Tesla, no se puede creer lo que hicieron y lo que van a hacer, porque también están creciendo día a día y quieren, creo que, quintuplicar ya la producción este año.
Para el nuevo.
A 5 años, ¿viste?
No, y además
va a ser tremendo. La verdad que es muy interesante también el tipo
ese. Patea el paradigma en el caso de autos, de la industria automotriz, que sacan autos, obviamente súper sustentables, que son 100% eléctricos, a un precio que es, ahora todavía no, pero la evolución del auto esta que prometió para 2018, 2017, es un auto que sale más barato que la camioneta esta que tengo acá en la puerta de mi casa. ¿Entendés? Que es una cosa de loco. Lo que pasa es que
SpaceX, y logras hacerlo consistentemente, no, volver a reusar las cosas, también va a ser similar.
Escúchame, hace 10 días, por segunda vez, el cohete que mandó dio la vuelta a la estación espacial, volvió y aterrizó vertical sobre un barco manejado por un drone. Déjese la cosa de loco.
Es un monstruo. Además, es divino cuando, viste, a veces le erran y cuando explica por qué le erró, pone el video y se pone técnico.
Es tremendo.
Nada. Me dan ganas de darle un abrazo.
Sí, sí, las presentaciones de los autos.
Donde esté, dan un abrazo.
En las presentaciones de los autos, viste, que él como que está ahí, porque él sabe lo que él significa, pero yo creo que si le das a elegir se iría corriendo, viste, como que está incómodo en esa situación de estar ahí como speaker, es malísimo, pero bueno, es la fuerza de lo que hace.
Es un showman, pero despierta tanta admiración que igual
y tenemos
quiere,
SpaceX y
lo
tenemos,
quiere ver a él.
Tenemos los paneles solares, todo. Es la verdad que es una. Se pone para mí en una situación que o lo van a zafa o de pronto hace la Nisman 220 y aparece muerto en un zanjón, porque está pateando realmente los paradigmas de todo el consumo de energía que hay en el planeta. Él dice: no, pará, se puede. Hasta ahora nos venían diciendo que no. Él está probando que se puede hacer de una manera. Que como bien de consumo es lindo, es de diseño es lindo, porque son lindos los productos del pibe, y que además es sustentable de verdad, que es una cosa de locos. Eso es lo que más me sorprende.
Levantemos una copa virtual por Elon, hacemos chinchín.
Que escuche este podcast.
Que escuche este podcast.
vamos a hacer como una especie de Malena Ginsburg de no sabemos si escucha este podcast, ¿viste? No me consta. Y el día de aquí es. ¿Te imaginas? Me dicen, sí, dale, venite, que te espera. Verá, el pibe que escribió el libro cuenta que este Elon Musk le dijo como 40 veces que no voy a hacer el libro, sí. no voy a hacer el libro, y dijo, bueno, dale, hagámoslo. Y lo hicieron. Una cosa infernal.
Le tendrías que poner subtítulos doblado al inglés.
Porque
no creo que domine el español.
Elon.
Estaba bastante ocupado como para estar aprendiendo un segundo idioma.
Sí. No, además tuvo una vida de mierda. Bueno, Emanuel. Mira qué hora es. En donde estás vos, en tu tierra, en San Antonio, es muy tarde.
10:45
de la noche, que para vos.
Igual estoy de vacaciones. Mañana a la mañana no entreno. Mis 3 semanas de vacaciones.
¿Estos días estuviste yendo a laburar, no?
No.
Ah,
parte
ya
de mis 3 semanas y media de vacaciones absolutas. Todavía no piso gimnasio, no tiro al aro, nada, ¿eh?
Eso te iba a decir, te desconectás 100%, terminaste el auto y...
Totalmente.
¿100%?
Mirá, 100%. A veces, por ejemplo, ahora mis hijos, desde hace, te diría, 4 o 5 meses, le picó el bichito y están todo el día tirando el aro.
¿En serio?
Y me preguntan y todo eso, así que de vez en cuando les tiro algo de data, ¿no? De qué sé yo, le preguntaba quién era Jordan... Sí,
bueno,
quién era Jordan.
Entonces, son chiquitos, recordemos que tiene 5 años. ¿Tiene 5 años?
6.
6, recién.
6 recién cumplido.
Claro.
Y bueno, entonces les conté de quién era Curry, quién era Durant, LeBron, no sé qué, que tenía 2 amigos jugando como Scola y Prigión y no sé qué. Así que empiezan los partidos y están recopados ahí enfrente del televisor y miran y cuentan, uy, está ganando por 2, está ganando por 4, uy, tiró LeBron, uy, hizo un dunk LeBron, uy, te meten una palabra en inglés así de vez en cuando. Y están recopados, entonces, viste, ahora lo tengo que ver. Años atrás terminaba y apagaba el televisor y no se veía un partido ni en pedo. Sí. Pero bueno, ahora medio como que de fondo estoy obligado a verlos.
Y encima son, claro, bueno, está bien, bueno, no te queda otra. Y ahora, pará, y ahora te vas en un rato de vacaciones y después te vas para los Olímpicos y ahí los chicos se quedan acá, en Estados Unidos, o van para Argentina.
No, vamos todos para Argentina. Ah. Vamos todos para Argentina
ahí,
a ver,
sí,
tíos, abuelos, amiguitos, así que sí.
Y ahí van a vivir, lo bueno de ellos es que van a vivir de verdad, todo, porque se va a armar, vos sabes, se va a armar un revuelo tremendo por... los Olímpicos y el equipo de la Argentina, que yo iban a vivir ellos en serio, estando de local en Argentina.
Sí,
lo que significa.
En un ambiente distinto,
claro.
Con un folclore.
Claro, claro, por eso te digo.
Ellos el del 2012 no lo vivieron, tenía, ¿viste?, 2 añitos y no tienen recolección de tal evento. Y supongo que en alguno de los amistosos los llevaré a Buenos Aires o a Córdoba y demás para que vean uno de los partidos. Así que va a ser interesante
tremendo.
A ver qué les pasa por su cabeza Porque a
Encima que
veces sacan algunas conclusiones que no se pueden creer.
Mano, acá fueron en la cancha verde varias veces, ¿no? ¿O no? Sí,
Sí,
fueron.
van, pero es,
Claro, nada
te
que ver. No, no,
imaginarás, es
lo sé, digo, pero
totalmente
no es que
distinto
no van
ser un
en la cancha.
partido, claro.
Claro, ahora imagínate, entonces, sabiendo eso, imagínate esos que van acá. Yo les cuento a los que escuchan esto que los partidos de la NBA es nunca en la vida se van a imaginar como espectadores, si van en Argentina a ver cualquier evento deportivo, el orden, el. No, es que todo eso, viste, como es otra cosa, nada que ver.
Además, nosotros, mis hijos van nada más que a los partidos de local, ¿viste? De visitante
Sí.
no vienen a las otras ciudades. Y viste, por ahí ven un cuarto y después hay una sala familiar que tenemos en la cancha. Así que ven un cuarto y por ahí se cansan un ratito, están incómodos o vamos perdiendo y no quieren ver o lo que sea. Van, se miran
Claro,
una película o juegan un rato, comen una pata de
nada que
pollo, lo que
ver,
sea.
nada que ver.
Y después vuelven al rato. Cuando estén ahí todos apretados, todos cantando, lo que
A los
sea, van a decir,
gritos.
¿dónde nos metiste, papá? ¿Qué es esto?
No, bueno, pero te tengo
Así
que
que
decir
la
algo.
verdad que
Yo
tengo curiosidad a ver cómo lo viven.
el año pasado, cuando vinieron ustedes a jugar acá con Clippers, yo estaba solo con la remera, que mi remera de los Spurs. Y lo que era, dice, yo estaba con un primo que fuimos a ver el partido y yo gritaba. Y bueno, nada, gritaba las cosas. Y estaba rodeado de todos estos y
No,
nadie
no
me dijo
creo.
nada. Al final, cuando terminó, que bueno, perdimos. Entonces, claro, cuando salía, como era el único loco que gritaba, había uno más adelante que hacíamos high five que cada vez metían ustedes un tanto porque éramos solo. Nadie me dijo nada. Yo decía, imagínate lo mismo en Argentina. Algo similar, es impensado.
No, y pasa en playoffs también, o sea, el que viste vos por ahí era un. Ah, no, viste playoffs también el año
Sí,
pasado.
sí, sí.
Ah, eran playoffs, así que sí, partido groso. No, no,
Sí,
no,
gritaban más que de
no son
temporada,
muy
pero
tranquilos.
no
Salvo
fue
que
grave.
alguno, viste, se copetee un poco y se exceda, si no, no pasa nunca nada, son divinos, para eso son. Y a veces estás dos abajo, dos arriba, igual no importa, y 1 minuto y medio antes del partido se empiezan a ir algunos porque si no después llega muy tarde a la casa, así que se
Sí,
evitan el
no.
tráfico, se van 2 minutos antes
Es una cosa de
y
loco. No, yo lo
es
veía.
distinto, es un espectáculo distinto.
Sí, yo lo veía. Igual me tocó ir en temporada y me tocó ir a ver en los playoffs. Y los playoffs sí estaban como más un poco, el tono un poquito más alto
Obviamente,
de energía.
obviamente que hay
Pero
más
igual,
tensión, igual, igual.
igual, igual. Era como decir, dale, dale, flaco, estás en un momento importante para tu equipo. Era como gritar. Yo estaba sentadito y mi primo me decía, pará de gritar que nos van a matar. Y yo voy a tener la remera.
Primero buscar la pizza y la cerveza, y después vemos
Claro,
cómo va el partido.
empezaban, viste, claro, empezaban y yo veía que yo iba rápido para ir a sentarme a ver el partido y todos estaban, seguían como si nada, una cosa de locos, una cosa de locos. Y quiero decir, ahora que pasó un año largo ya, que tenés que valorar, a ver, decir, de ese partido, tenés que valorar que no metí ni un chiste cuando nos vimos por el partido.
Por suerte, por suerte. No hubiese habido podcast, no hubiese habido contacto posterior.
No, yo te digo, les digo a la gente que estuve muy bien. Yo estoy muy orgulloso de mí porque estuve impecable. Es más, lo estuve aleccionando a la persona que me había acompañado. Digo, no llegues a decir nada. No, y otro, no, 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 me porté muy bien. Quiero que lo valores porque vos sabés cómo soy yo.
Estuviste recatado, sí. No, es que en ese momento no sabía cómo eras todavía.
¿Cómo no? Sí,
Y
ya ahí nos
sabía un
conocíamos.
poquito, no tanto.
No, no, pero
Las
esto.
desubicaciones de las que sos capaz, no las conocí del
No, no,
todo.
no, no, no. Me porto muy bien, solo me pongo nervioso en los aviones cuando me codean. El resto, soy un pan de Dios. Manu, gracias en serio por tu tiempo. Sé que sos una persona muy ocupada, ahora estás al pedo, pero.
Era, era.
No,
Mira, en
bueno,
estas
dijimos.
semanas no.
Ah, ¿cómo dijiste? Pues se cortó.
En estas 3 semanas soy un gran desocupado.
Está bien. Y yo como tengo códigos, no te voy a preguntar nada. ¿Sabés
Está
qué?
bien.
¿Sabés? ¿Sabés qué? Te mando un abrazo enorme. No te voy a decir nada. Te mando un abrazo enorme. Que te vaya muy bien en tus vacaciones y que la pases bien en los Juegos Olímpicos.
Muchísimas gracias, Max. Aprovecho a dar un abrazo muy grande a todos los oyentes, estos millones de oyentes que tenés, incluidos Ferris y Musk. Y nada, hasta la próxima. Que estuve en el 20, en el 60, ponele en el 100, el 100, 95, algo así.
Volvemos.
Vuelvo.
Ahora empieza a meter un episodio por día y el pincelito, 100. No, está bien. Bueno,
Quiero interactuar con Hilaire. Soy un fan de Hilaire también.
muy bien, le voy a decir, ¿sabes qué?
Es más, ya creo que estamos en momento de hacer el spin-off.
No,
Dale,
no.
dale alas a Hilaire porque es un talento particular, ¿eh?
Es particular, es verdad, es
Quiero
particular.
un spin-off de 15 minutos de Hilaire, además de la columna.
Está bien. Ya.
También con mi hermano es fanático de MacGyver también, así
Ah,
que si
sí.
lo
Ahora,
era,
es más, te voy
lo
a decir
veré yo.
algo. Te voy a decir algo. Decirle a tu hermano. Hoy anunciaron, justamente hoy grabamos con Mati, que va a salir en el mismo capítulo este que va a salir esta charla. Estuvimos grabando hoy a la tarde hablando de B Invasión Extraterrestre. No sé si vos habías visto o veías esa serie.
También la vi.
Bueno, B Invasión.
Diana
Diana, sí.
era
Que se comía. Truco. Se mandaba el bicho. Bueno, epa.
mierda.
Estuvimos hablando de MacGyver, que va, anunció hoy CBS que va a sacar, ya lanzó el tráiler de la nueva serie de MacGyver con un pibito de 17 años, una falta de respeto total.
¿Pero con celular o no?
No, no vi el tráiler, yo vi la foto y ya no
Eso
me
es un
gustó.
tema importante porque ahí cambia todo,
Tenía el pelito largo
Cambia
así.
todo con
Bueno,
celular.
una cosa que estuvimos hablando con Mati, sobre todo de estas series viejas, Chips, esto que estamos hablando ahora, Hulk y todo eso, es que
Chip es la única que no vi.
¿no vi? Chips.
Me parece que ustedes me sacan unos años. No estoy seguro, pero me
No,
parece
no,
que Chip sería yo.
Mati es contemporáneo a vos porque va a cumplir
Ah, sí.
40, no, cuando hagamos TED, por octubre.
No, entonces soy mucho más joven.
Claro, bueno, y vos me llevas a mí cuántos,
Como 10.
nada, nada. Bueno.
No, Chips, no sé por qué, pero no. No, yo no lo
Bueno,
vi.
lo que
El
decíamos era.
resto de las que hablan, conozco todas.
Ok, hoy hablamos de invasión extraterrestre, la que viene vamos a hablar de Camino al Cielo.
Camino
Una
al cielo,
Camino al Cielo es
tremendo.
tremenda, que era para pegarse un balazo en las bolas todos los capítulos. Pero.
Falta SWAT.
SWAT es muy buena que hacía. Y todos nos damos vuelta de gorrito atrás,
SWAT
como
era.
SAT.
Pero también es un poquito antes que yo, me parece. Yo era muy chiquito con SWAT. No me acuerdo tanto.
SWAT, bueno, hay muchas. Pero lo que te decía era que si nosotros vemos ahora esas series, son muy lentas, porque antes pasaba una sola cosa por capítulo. Y ahora pasan
Exactamente.
3.000. Entonces ahora MacGyver, el nuevo, el pibito este, va a tener que resolver 400 cosas en simultáneo. En el nuestro se quedaba encerrado en un. Lo encerraban en un baúl y el pibe abría el baúl.
Va a ser programador también, seguro.
Sí, se hace
Te va a poner
hacker.
una.
Va a ser hacker.
Sí,
¿Vos
cualquier cosa.
no sos de serie, de ver series y eso, ¿no?
No, este año corté. Silicon Valley fue la última que vi.
Muy buena. Excelente serie.
Golazo, golazo.
Excelente serie. Bueno, andate a dormir. Gracias. Mucho bien. Que vaya bien. Que te vaya bien.
Uy, se
No, no, te iba a
trabó
decir.
un poquito el
No,
final. ¿La
no,
vas a
no,
cortar la
no, no.
parte final o...?
No, lo voy a dejar. Esto queda directo, queda directo. Lo que no, no,
Sí,
que iba a
ya me di
decir.
cuenta que
Mucha
perdí.
suerte. Porque dije, a ver si suerte, viste, ustedes. Los deportistas
No, no pasa nada.
son medio rompebolas.
Si hay algo que no soy, si hay algo que no soy es cabulero ni todo eso, así que lo que quieras.
No, bueno, que te diviertas. Para mí es lo único, por allá a esta altura del partido.
Exacto, obviamente,
Ya está, ya
obviamente. Ya pasé, ya sufrí
vas a
mucho,
hacer así con la
ya
manito
todo,
para
ya
arriba,
va
saludando a
a
todos. Chao,
pasarla
chao, y que te jodas bien.
Exacto.
Esto no es
Exacto.
el gesto que dices, ¿sabes? ¿No te gusta? Bueno, mira, acá tengo la. Dame. Bueno, te mando un abrazo enorme.
Vale. Otro Max. Hasta pronto.
Y ahí está, ahí se está yendo ya este episodio número 60, un episodio que les conté al comienzo allá, ¿no? Allá lejos, una hora y media atrás. Ustedes son una hora y media, a mí me llevo un poquito más, pero hace una hora y media les dije que iba a ser un episodio buenísimo, que iba a tener de todo, gracias a Mati Ler, a Luciano Banchero y al enorme Emanuel. Iba a decir Manu, pero dije no, le voy a decir el nombre entero para que quede más grosso. Manu Ginóbili, amigo, amigazo, Manu, gracias por tu tiempo. Luciano también, ¿no? Esto de Game of Thrones me tiene como loco. Vamos a hacer con Matt Hiller muy pronto. No va a ser el spin-off. No va a pasar. No, no va a ser el spin-off, pero sí va a estar acá firme Mati hablando de muchas series más. Nos encontramos la semana que viene. Este episodio es muy largo. Tienen para escucharlo durante. No sé, décadas prácticamente. Pero como ustedes siempre me cuentan, que cada tanto escuchan y lo van escuchando de a pedacitos y está bien, es un episodio para disfrutar a lo largo de toda la semana. La semana que viene voy a estar en Argentina Pero, vieron, siempre, todo se puede, así que voy a grabar cosas desde allá, cosas desde acá, que ya estamos grabando en estos días. Y como siempre les digo, si escucharon hasta este momento, mil gracias por la buena onda y la predisposición de siempre. Saben que me pueden encontrar en todos lados, pero yo les recomiendo www.desdelejospodcast.com. Ahí es nuestra casa, ahí tenemos todo. Ahí me pueden encontrar, ahí para mandar mensajes, para newsletter. Pueden seguirnos en todas las redes sociales. A mí me encuentran, ya lo saben, Golden Max en Twitter, Golden Maxman en Snapchat. Vengan, que está muy divertido lo que está pasando ahí. Y bueno, hay muchas cosas más. Y como siempre, hagan lo que quieran hacer. Porque la realidad, ¿qué les puedo decir? La vida es tan corta que uno se la pasa, ¿no?, en las pequeñas cositas, cuando en realidad lo que importa está, no es tan difícil. Es más simple de lo que uno cree. Si no te gusta el laburo en el que estás, tómatela, busca otro que te haga feliz. Si la mina o el chabón que, con el que estás junto a vos te trata mal, no te ve, andate. Hay tanta gente alrededor que te pueda hacer feliz y que vos te mereces ser feliz. Muchas gracias para todos, que tengan una gran semana. Esto fue Desde Lejos, número 60, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Ah, me olvidaba. Si van a iTunes, pónganle las estrellitas, dale, no sean gato. En iTunes estamos. Busquen Desde Lejos, se suscriben, lo de siempre. Pero dejen la recomendación para que vienen después, dale. Bueno, no me hagan repetir, no me hagan enojar. Adiós. Llévatelo.